SBS en español.
¿Sabías que tú, yo y cada uno de nosotros produce una tonelada y media de basura al año? ¿Y alguna vez te has preguntado dónde va a parar lo que pones en tu tarro de basura? Pues muchos de esos desperdicios, particularmente los que se pueden reciclar, iban en una gran proporción a China, hasta que ese país recientemente decidió no continuar recibiendo más basura extranjera. De hecho, Australia le envió a China más de 1 millón de toneladas de desperdicios en el último año, y eso representaba el 30% de la basura reciclable del país.
Gran pregunta, ¿qué hacer con el resto de lo que no usamos? Se constituye en un reto para el país, pues a veces lo que tú separas en tu casa, convencido de que va a ser reciclado, termina en un relleno o botadero vertedero de basura, con los consabidos problemas de contaminación ambiental que esto trae. Y aquí hablamos no solo de residuos sólidos como los vidrios, plásticos o el cartón, sino también de residuos orgánicos como los alimentos o los vegetales.
Pero bueno, la negativa de China significa que Australia tiene que encontrar alternativas para lidiar con su propia basura. Y hoy precisamente se presentó un ambicioso proyecto en Melbourne en el que una compañía española, Sasir Group, va a construir una planta de tratamiento en la que se procesarán los desperdicios de 8 municipalidades del sur de Melbourne.
Para que nos hable sobre la importancia de este proyecto que esta mañana fue presentado por el ministro de Energía y Medio Ambiente, Josh Frydenberg, nos comunicamos con el director de SACIR Australia, Miguel Eras. Muy buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Soraya. Muchas gracias.
Miguel, se dice que es la planta más avanzada de Victoria. ¿Por qué?
Bueno, realmente se trata de la planta más avanzada de Australia. Vamos a instalar una tecnología que en Europa funciona desde hace unos 15 o 20 años, pero esta es la primera vez que se va a instalar en Australia. Y tiene la diferencia de otras plantas, siempre hablo de tratamiento de orgánicos, es decir, lo que se trata es los restos de comida, lo que se llama food waste o green waste, que son restos de parques, de podas y de vegetales al final. Y nosotros lo que hacemos es cogemos más o menos 120.000 toneladas al año de este material y lo convertimos en compost, que eso luego sirve pues para abonos de agricultura o de parques y de jardines. Y la principal diferencia de esta planta con otras que hay en Victoria y en Australia es que la nuestra es lo que se dice fully enclosed, es decir, está totalmente cerrada, no hay emisiones a la atmósfera de ningún tipo. Y lo que hacemos es tratamos todo ese aire que está muy contaminado y que huele muy mal antes de liberarlo a la atmósfera, de tal manera que los vecinos de los alrededores no notan que hay una planta de tratamiento de basura justo al lado de sus casas.
Cuando hablas de los residuos orgánicos, ¿estás hablando solamente de vegetales? ¿No estás hablando de carnes o de todos esos residuos de los restaurantes de comida rápida, por ejemplo, los restaurantes normales? ¿Estás hablando de aquellos que generalmente, algunos dedicados a la jardinería, ponen en sus pequeños contenedores para reciclar, para hacer el compost?
No, de los dos. Cualquier residuo de comida, todo lo que es muy fácil. Todos en nuestras casas en la basura nos ha pasado alguna vez que tiramos restos de comida y a los 2 días huele muy mal. Lo que está pasando es que se está degradando, se está pudriendo los restos de comida y eso se está compostando. Lo que hacemos nosotros es cogemos esos restos de comida, todo lo que puede oler mal en la papelera, y aceleramos ese proceso natural de putrefacción para terminar convirtiéndolo en compost en apenas pues unos 60 días de proceso, más o menos.
Ahora, Miguel, en Australia el problema del cambio climático y la reducción de emisiones se volvió un tema partidista, ¿no? Un tema político, cuando los efectos en realidad los siente todo el mundo. Pero presumimos que proyectos como estos de alguna manera representan acciones prácticas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, tú hablas de que van a procesar 120.000 toneladas de basura y esto equivale a una reducción de emisiones contaminantes importante, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, son cálculos estimativos porque hasta que no esté la planta en funcionamiento no se pueden dar las cifras exactas. Pero nosotros estimamos en que va a haber una reducción de 65.000 toneladas al año de emisiones de partículas de CO2 o de metano, que son luego los gases que provocan el efecto invernadero. Entonces, la principal ventaja de nuestra planta es que en vez de todas estas basuras, en vez de ir a vertedero, nosotros le damos una utilidad práctica, conseguimos convertirlo en compost, mientras ayudamos a la sostenibilidad del medio ambiente reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.
Sí, mirábamos las cifras y se decía además que esto significaría como recortar el 85% de las emisiones si esta basura que ustedes van a reciclar se fuera a un botadero o a un relleno de basura, y además equivaldría también como a sacar de las vías 13.900 vehículos, ¿no?
Sí, exacto. O sea, en cuanto entre en funcionamiento nuestra planta, que esperamos que sea a la última semana de agosto de 2019, la mejora que hacemos al medio ambiente, o que podremos hacer, equivale a que retiráramos 14.000 vehículos más o menos de Victoria.
Uh-huh. Y el 85% de las emisiones que se reducen es en relación a los al área que ustedes cubren o a nivel nacional.
Sí, te explico, ¿no? Sería siempre, uh-huh. Vamos a ver, lo del 85% uh-huh. lo que equivale es de las nosotros tratamos 120.000 toneladas. Si esas 120.000 toneladas fueran a un vertedero, eso tendría un cierto número de emisiones de CO2 y de gases invernadero. Entonces, al tratarla nosotros, reducimos un 85% la emisión de esos gases. Uh-huh. Es imposible reducirlas un 100% porque nuestro proceso sí produce algo de gases de efecto invernadero, pero lo reducimos en un 85%.
Miguel, este proceso, o sea, ustedes terminan, digamos que con toda esta, con todos estos residuos en esa planta y los van a tratar como nos estás explicando, pero eso empieza precisamente desde, bueno, el origen somos todos nosotros, ¿no? O sea, los que estamos consumiendo, botando comidas. ¿Qué tanto implica también esto para que la gente participe? O sea, en términos de educación, en términos incluso también de que las municipalidades hagan el trabajo que les corresponde, porque lo que sucede muchísimas veces es que la gente sí se da el trabajo de escoger un, digamos, un tarro de basura para una cosa, otro tarro de basura para la otra, y sin embargo las municipalidades no necesariamente llevan todo lo que la gente separa a donde corresponde.
Sí, por supuesto, la educación es absolutamente primordial en este tema. Al final, el medio ambiente es un tema que nos atañe a todos, que a todos nos afecta, y todos tenemos que estar concienciados y educados de que tenemos que aportar nuestro granito de arena para que el mundo siga siendo habitable y sostenible. Entonces, es donde entran las administraciones. Las administraciones deben concienciar a la población de que si quieren un mundo medioambientalmente friendly, necesitan de la participación de todo el mundo. Entonces, es un pequeño inconveniente con el que tenemos que convivir, es decir, tendremos que separar nuestras basuras en nuestras cocinas o nuestras casas para que este tipo de basura pueda ser tratado en instalaciones como la nuestra. Hay más tipos de tecnología. En algunos países de Europa hay casas que tienen hasta 5 tipos diferentes de papeleras, sí. Porque categorizan 5 tipos diferentes de residuos. Aquí en Australia solo se diferencian 2 y en algunos suburbs del sudeste de Melbourne van a empezar con este tercero para el food waste. No solo restaurantes, sino también en las viviendas privadas. Pero todo pasa por una educación desde el usuario primero, de que somos todos nosotros en nuestras casas.
¿Qué tanto éxito ha tenido en Europa, ¿no? Por ejemplo, en restaurantes de comida rápida, donde hay servicios de comida, de atención o de venta de comidas para llevar? Existen estos diversos contenedores, ¿no? Y uno es para el food waste o los residuos alimenticios. ¿Qué tanto éxito ha tenido en Europa que puede ser replicado aquí en Australia respecto al comportamiento de los ciudadanos?
Funciona en Europa, en Alemania especialmente funciona muy bien, en España también funciona muy bien, pero en otros países como en Estados Unidos también funciona. Al final todo el mundo tiene que estar concienciado y todo el mundo pasa por los habitantes y por los políticos. Tiene que haber políticas que fomenten estas estrategias porque, vamos a ver, no estamos acostumbrados a que la gestión de nuestra basura cueste dinero. Entonces, normalmente tiene que haber políticas que faciliten que a los usuarios, a ti, a mí y a todos nosotros en nuestras casas, no nos cueste dinero. Pero para que sea un negocio rentable, pues tiene que incentivar con políticas que permitan a empresas privadas o empresas públicas que puedan ganar dinero con esta basura.
Claro.
¿Todo pasa? Pues, sí.
Sí, en este caso estamos hablando además de una inversión de 38 millones de dólares, ¿cierto?
Bueno, el proyecto son casi 70 millones de dólares. Nosotros como SACIR financiamos unos 42 millones y unos 30 financia el CFC, que es un banco semipúblico que nos financia. El valor total del proyecto son 70 millones.
Ya, y esto demuestra, Miguel, que Australia ahora está realmente interesada en hacer algo por el calentamiento climático.
Sí, por supuesto, y además con las restricciones que habéis comentado antes de el envío de basura a China, pues no hay vertederos en Australia suficientes, más allá de 2020, si no se hace algo. Entonces nuestra planta, la que vamos a construir, es una especie de planta piloto. Ya digo que es la primera vez que se instala esta tecnología en Australia. Si funciona bien, yo estoy convencido de que se instalarán más instalaciones como la nuestra, porque al final son buenas y redundan en una mejora del medio ambiente.
Y ya yendo a la parte empresarial, como apuesta, como empresa española, ¿cuál va a ser la política respecto a los empleos o contrataciones que ustedes van a tener en Australia, ¿no? ¿Hay una mayor tendencia por parte de los políticos a que se contrate personal del país donde operan estas empresas? Pero también tenemos este componente que tú eres una empresa, que tú representas a una empresa de habla hispana. ¿Espacios o probabilidades, por ejemplo, para personas de habla hispana en la empresa? ¿O cuál es la política de empleo?
Bueno, a ver, nosotros somos una empresa multinacional, somos españoles de origen, pero estamos presentes en los 5 continentes y en más de 30 países. Entonces, nosotros tenemos la política interna de hacernos locales allí donde vamos. Entonces, estamos en Australia y, evidentemente, tenemos que contar con trabajadores australianos, que son los que conocen las costumbres, los usos locales y son los que, al final, viven aquí. Nosotros venimos a aportar, no a conquistar, en cierto modo. Entonces, a nosotros, pero precisamente porque somos una empresa latina, una empresa hispana, tenemos una cultura que es más cercana para los trabajadores latinoamericanos y españoles. Y nosotros ahora mismo en la empresa, por ejemplo, pues somos más o menos un 40% de trabajadores latinos, no todos españoles, tenemos también bolivianos y peruanos. Y bueno, estamos presentes en, como SACIR, trabajamos en todos los países de Sudamérica y existe mucha movilidad entre nosotros. Desde luego, para trabajadores australianos, pues el hecho de que sepan hablar español siempre es un punto a favor.
Claro.
Porque al final, y entre comillas, nuestros jefes están en España y es más fácil si hablas el mismo idioma.
Bueno, es Miguel Heras, director de SACIR Australia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13 de Radio SBS.
Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
Danos tu opinión. Califica este podcast en iTunes para que otros nos puedan encontrar.